En Easy Radio nos tomamos un café.
Energía al 400% de capacidad.
Café cultural.
De la radio incluyente, estamos de fiesta, 8 años, la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia celebra, y estamos de fiesta no solo por este tiempo en el que nos hemos fortalecido como el espacio que entrega contenidos accesibles a la población con discapacidad visual del país, sino que también tenemos como regalo a nuestros usuarios y a quienes nos están escuchando hasta ahora y se vayan a registrar en nuestra biblioteca, la nueva versión. Porque desde el 26 de agosto la biblioteca virtual contará con una nueva versión bajo la plataforma D-Space, una organización de más de 2.500 contenidos accesibles para los ciegos y las personas con baja visión. Un gusto, soy Lady Hoyos y de esta manera queríamos iniciar una emisión más de Café Cultural. Todo el equipo del Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos INCI se activa para entregar más información, más contenidos, actividades, todo lo relacionado con el arte, la cultura, el entretenimiento para personas con discapacidad visual. Eliana Uribe, buenos días, tardes o noches, hoy estamos celebrando.
Claro que sí, hola, hola mis queridos oyentes, compañeros, Adrianita, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo Café Cultural, y como siempre hablaremos de diferentes temas muy importantes e interesantes.
Cristian Ospina, con un café bien cargado, pero de celebración, porque estamos cumpliendo años y porque tenemos nueva versión de la Biblioteca Virtual para Ciegos.
Sí, Lady y compañeros, equipo de trabajo, radio escuchas, muy buenos días, tardes y noches para todos, bienvenidos. Y hoy, mucha cultura.
Mucha cultura, y sobre todo, Cristian, no vamos a desarrollar todavía nuestro tema, pero hoy estamos saludando a todos los lectores, a aquellos que a través de la transformación, la adaptación de formatos formatos accesibles de nuestros libros, pueden convertirse en lectores. Porque hay un día para los lectores, ¿cierto? Usted me estaba comentando tras bambalinas, y de eso hablaremos hoy. Un adelanto para nuestros oyentes.
Ayer a nivel mundial se celebra el Día del Lector.
El Día del Lector. Para quienes están en otras regiones del mundo, estamos hablando que cada 24 de agosto se celebra el Día del Lector. ¿Y por qué, Cristian?
Bueno, digamos que esta es una fecha que fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados en 2012. Hace poco. Y nació en Argentina. Y se eligió ese día como homenaje al natalicio del escritor argentino Jorge Luis Borges.
Maravilloso. Con esto nosotros les damos la bienvenida y los invitamos a participar en nuestras redes sociales @INCI_radio, numeral Café Cultural.
Recomienda. Thank you.
Y nosotros continuamos en Café Cultural gracias a quienes reportan conexión a través de www.insi.gov.co/insiradio. Les dijimos al inicio del programa, Cristian, que cada 24 de agosto se celebra el Día del Lector y le quiero pedir el favor que nos cuente por qué. ¿Qué se celebra? ¿Qué se hace? ¿Qué actividades se desarrollan en torno a esta celebración?
La finalidad de esta aprobación es promover la lectura y la democracia a través de la divulgación y el reconocimiento de la obra y la trayectoria, de Jorge Luis Borges, uh-huh. que fue, digamos, que a raíz de él nace este día. ¿Pero quién es Jorge Luis Borges? Es un escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura española del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. De acuerdo a los expertos, en sus obras podemos encontrar ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, múltiples historias universales, bestiarios lógicos, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, dramas teológicos, invenciones geométricas, recuerdos inventados, entre otros. Y hablando precisamente de la conmemoración del Día del Lector, también es importante señalar que en México es preocupante, ya que la construcción del hábito de lectura ha disminuido, provocando que el porcentaje de los lectores haya decaído considerablemente, de ahí la importancia de fomentarla. De acuerdo a estudios realizados, el fomento de la lectura que prefieren los mexicanos es la versión impresa, aunque los libros digitales van ganando cada día más terreno. Existen diversas propuestas que se han llevado a cabo en torno a la lectura en instituciones culturales, librerías, bibliotecas, universidades, promotores de lectura, etc. Como las lecturas en voz alta, talleres, narraciones, obras de teatro, maratones de poesía en voz alta, mesas redondas, lecturas dramatizadas, presentaciones de libros, cuentacuentos, concursos de cuento y novela, entre otras. Fomentar la lectura desde nuestra casa y sumarse a las iniciativas que dan a nuestras localidades permite que el porcentaje de lectores se incremente un poco más y que, pues, que cada día sea de mayor calidad. A todo esto vamos, digamos, a añadirle un punto muy importante, que es cuáles son nuestros derechos como lector. El primer derecho es el derecho a no leer. Como toda enumeración de derechos que se precise, la de los derechos de la lectura debe abrirse por el espacio a no utilizarlo. En este caso, el derecho a no leer, sin el cual no se trataría de una lista de derechos, sino una trampa perversa. El segundo derecho es saltarse las páginas. Si tienen ganas de leer Moby Dick, pero se desaniman ante las disquisiciones de Melville sobre el material y las técnicas de La Caza de la Ballena, no es preciso que renuncien a su lectura, sino que se la salten, que salten por encima de esas páginas y persigan a Aja, sin preocuparse del resto, de la misma manera que el que persigue su blanca razón de vivir y morir. El tercer derecho es a no terminar un libro. Hay 36.000 motivos para abandonar una novela antes del final. La sensación de ya leída una historia que nos engancha o que no nos engancha, nuestra desaprobación total a la tesis del autor, un estilo que nos pone los pelos de punta, o por el contrario, una ausencia de escritura que no es compensada por ninguna razón de seguir adelante. El cuarto derecho es a releer. Releer lo que me había ahuyentado una primera vez, releer sin saltarme un párrafo, releer por comprobación. El quinto es el derecho a leer cualquier cosa. Lo que nos impide, según Penac, que haya buenas y malas novelas. Las más veces comenzamos a tropezarnos en nuestro camino con las segundas. Y caramba, tengo la sensación de haberlo pasado formidablemente bien cuando me tocó pasar por ellas. Tuve mucha suerte, nadie se burló de mí, ni siquiera puso los ojos en blanco, ni me trataron de cretino. Se limitaron a colgar a mi paso algunas buenas novelas, cuidándose bien de prohibirme las demás. El derecho a leer en cualquier lugar. Cada mañana durante los meses de invierno, confortablemente sentado en la sala de los retretes, cerrada con 7 llaves, el soldado fulano vuela muy por encima de las contingencias militares. Todo gogol. El derecho a ojear se puede abrir a Proust, a Shakespeare, a la correspondencia de Raymond, a ojear aquí, allá, sin correr el menor riesgo de sentirse decepcionado. El derecho a callarnos. Los derechos no están obligados a proporcionarnos información sobre qué leen y por qué lo hacen. Para PENAC, nadie tiene poderes para pedirnos cuentas sobre la intimidad. Los derechos a escuchar libros. Cuando se piensa en un libro, lo que nos viene a la mente es la palabra escrita y la lectura silenciosa. Pero gracias al auge de los audiolibros, cada vez un libro puede ser una palabra escuchada. Por supuesto, la lectura se lleva a cabo por los padres a sus hijos, por ejemplo. Es insustituible, pero cuando no tenemos quien nos lea, una opción buena es el audiolibro.
Y nosotros sí que tenemos más de 1,000 libros en este formato de nuestra biblioteca virtual para ciegos, que nuevamente les recordamos tiene nueva versión y ustedes la pueden conseguir en www.biblioteca.insi.gov.co. Le digo algo, Cristian, de todos estos derechos como lectora, uno del que me doy permiso total es, empiezo un libro y no me convence el inicio, me voy casi al final. Y entonces a veces hago lectura inversa, ¿no? Empiezo por el final, reviso si al final me gusta o me devuelvo y empiezo a leerlo.
Sí, me pasa lo mismo.
Y ese permiso me lo doy, pero quiero contarle que junto a nuestra productora Adriana Pardo hemos preparado este audio donde queremos contarle a nuestros oyentes de INSI Radio por qué es tan importante Jorge Luis Borges y justo por qué lo tenemos hoy presente a propósito del Día del Lector, y ya regresamos con más información, ¿le parece?
Listo.
Borges es uno de los mejores escritores argentinos de todos los tiempos. No, mejor dicho del mundo, obvio. ¿Pero por qué? ¿Qué lo hace tan único? Suscríbete y te lo explico. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, en una familia de intelectuales y artistas. Lector voraz, fue traductor, publicó en varias revistas literarias, escribió libros con Adolfo Bioy Cáceres, que publicaron bajo un seudónimo, y por su cuenta escribió ensayos, poesías y cuentos. Estos le trajeron fama mundial y premios a morir. Pero nunca el Nobel, lo que es medio un escándalo. Sus historias son todas muy cortas, microrrelatos. Pertenecen al género fantástico. Cuentos donde todo es normal hasta que aparece un elemento sobrenatural que choquea y termina revelando algo sobre el mundo en el que vivimos. Tiene 4 temas principales. Laberintos. Borges escribe sobre espacios que tienen entrada y salida, pero que sin un mapa son imposibles. Lugares con límites pero eternos, de forma circular, que es la figura perfecta. Espejos. Superficies que repiten imágenes al infinito y que generan dudas. ¿Cuál es la original y cuál es la copia? Duelos. En sus cuentos hay persecuciones y peleas a muerte. Pero cambiando la perspectiva, los perseguidos terminan siendo perseguidores, los héroes terminan siendo traidores. Bibliotecas. Son siempre interminables, infinitas, laberintos en sí mismas, y los libros son tema de Borges. Escribe sobre otros autores, filósofos, figuras de la historia y hasta mitos. En su vejez, Borges se quedó ciego, y algunos dicen que eso hizo que su imaginación se potenciara aún más. Se lo considera el predecesor del realismo mágico. Sus libros son clásicos. Fue director de la Biblioteca Nacional y profesor de la UBA. Murió en Suiza el 14 de junio de 1986. Nos quedan como legado algunas de sus preguntas. ¿Qué es ficción y qué es realidad? ¿Qué es orden y qué es caos? Sueños, laberintos, historia, pasado, futuro, todo se mezcla en su obra. Sin límite claro entre unos y otros.
Veníamos hablando de nuestros derechos como lectores, viene el más importante de todos. Sin embargo, el derecho más importante de todos es el derecho a que leer sea una forma de la felicidad. Fue expuesto por el propio Borges. No lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una forma de la felicidad. Si Shakespeare les interesa, está bien. Si les resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llegará el día en que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes serán dignos de Shakespeare. Pero mientras tanto, no hay que apresurar las cosas.
Eliana recomienda.
Yo por ti, hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti.
Bueno, mis queridos oyentes, continuando con esta celebración del Día del Lector, les traigo 10 frases para recordar del libro La Crónica de una Muerte Anunciada. En 1981, 6 años después de haber publicado El Otoño del Patriarca, Gabriel García Márquez publicó la célebre Crónica de una Muerte Anunciada. Con ella, el escritor colombiano regresó a la literatura luego de una década intensa dedicada al activismo político y al periodismo militante. La novela, breve y directa, mereció el elogio de las críticas de los lectores no especializados, además de que vendió millones de ejemplares alrededor del mundo. La novela cuenta la historia del asesinato de Santiago Nazar a manos de los gemelos Pedro y Pablo Vicario. La muerte anunciada de la víctima comienza cuando Ángela Vicario, hermana menor de los gemelos, es devuelta por su esposo después de la noche de bodas porque no es virgen. Al ser interrogada por el culpable de su deshonra, la mujer señala a Santiago Nazar y su familia decide cobrar venganza para restablecer el honor perdido. Bueno, la primera frase que encontramos en el libro es: hay que estar siempre de parte del muerto. En el pueblo todos saben que van a matar a Santiago Nazar, pero nadie se atreve a decírselo. Sin embargo, cuando Luisa Santiago, la madre de Gabriel García Márquez, se entera, decide advertirle. Ella tenía relación con las partes involucradas en el conflicto. Era madrina de bautismo de Santiago Nazar y pariente de sangre de la familia Vicario. Al final nos muestra que en medio de esos dilemas siempre es más ético estar del lado de aquel que va a morir. La segunda frase: también el amor se aprende. Cuando Bayardo San Román pretendió a Ángela Vicario, la familia de ella le impuso la obligación de casarse con él, puesto que era un hombre rico y de familia respetada. Cuando Ángela Vicario repuso que no podía comprometerse con un hombre que apenas había visto, su madre le dijo esta frase: también el amor se aprende. Es una sentencia para las mujeres casadas por sus padres. Quizás un consuelo para creer en el amor más allá de las relaciones construidas por interés. ¿Cómo la ven? Tercera frase: ningún lugar de la vida es más triste que una cama vacía. A mis queridos oyentes, la frase la dijo María Alejandrina Cervantes, una mujer tierna y elegante que vivía en una casa de cuartos de alquiler cuyas puertas estaban siempre abiertas, servicial en la cama. Los hombres del pueblo decían de ella que nada más dormiría una sola vez en su vida, y esa vez sería para morir. A la cama se llega siempre acompañado o no se llega. Cuarta frase. Halcón que se atreve con garza guerrera, peligros espera. De todos los hombres con los que estaba María Alejandrina Cervantes, Santiago Nazar era el hombre al que más le tenía respeto, tanto así que no se acostaba con otro si él estaba presente. Santiago Nazar siempre perdió el sentido cuando la vio por primera vez, y Gabo, el narrador en la novela, lo previno con esta frase. Quinta frase. La fatalidad nos hace invisibles. La frase se encuentra en el folio 382 del sumario sobre el asesinato de Santiago Nazar. Fue escrita por el juez del caso cuando quiso buscar algún testigo que hubiera visto entrar a Santiago Nazar en la casa de su novia Flora Miguel, y no encontró a nadie. Sexta frase. Todos los sueños con pájaros son de buena salud. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar soñó que atravesaba un bosque de higuerones bajo una llovizna tierna. Cuando despertó, se sintió salpicado de cagada de pájaros. Su madre, Plácida Linero, quien era una experta intérprete de sueños, le dijo que había sido una visión llena de buena salud, ignorando los árboles y la llovizna que indicaban un mal augurio. Séptima, nunca se debe hablar de plata delante de otra gente. La frase la dijo Ángela Vicario a Gabo, muchos años después del asesinato, al recordar la tarde de su boda con Bayardo San Román y las impertinencias de Santiago Nazar, calculando los gastos de la fiesta con el novio. Era una máxima que Vicario había aprendido de su madre. Octava, dadme un prejuicio y moveré el mundo. Esta fue otra de las conclusiones del juez instructor redactada en el folio 416 del sumario, al darse cuenta de que los cargos de la familia Vicario esgrimía sobre Santiago Nazar eran débiles y poco contundentes, aunque para matarlo bastó con que Ángela Vicario lo señalara como culpable. Novena. La honra es el amor. Muchas de las personas que decidieron no entrometerse entre Santiago Nazar y la familia Vicario lo hicieron con la convicción de que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales solo tiene acceso los dueños del drama. La honra es el amor, y su tragedia la resuelven quien son tocadas por ella. Décima. No hay borracho que se coma su propia caca. La lucidez de los borrachos. Eso pensó Victoria Guzmán cuando le dijeron que los hermanos Vicario estaban emborrachándose y esperando a Santiago Nazar para matarlo. Escudada esta reflexión, no creyó que fueran capaces de consumar el crimen. Pues mis queridos oyentes, aquí les entregué 10 frases de este maravilloso libro que lo tenemos en nuestra biblioteca virtual. Así que animándolos a todos para que se inscriban, participen en esta maravillosa lectura, disfruten de todos los libros que tenemos allí.
Fácil, Eliana, de ingresar a nuestro nuevo repositorio www.biblioteca.insi.gov.co, en nuestro buscador, en nuestro motor de búsqueda. Fácil, con una sola palabra, ¿cuál podríamos encontrar? ¿Con cuál podríamos encontrar este libro, Eliana?
Pues, igual con García Márquez podemos encontrar toda la variedad de libros de él, pero con Crónica,
aparece inmediatamente.
Muerte, ¿no? Es un motor de búsqueda muy, muy, muy amplio y sobre todo eso, que facilita el acceder a todos los libros que se encuentran en nuestro repositorio.
Y amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti.
Lady recomienda.
Quiero confiar que esa magia, ese dolor, ese duelo, esa pasión y ese amor con el que hicimos esta serie se vea reflejado en la serie, en los 6 capítulos de una hora. Hicimos todo el esfuerzo para que esos 6 capítulos de una hora no se nos desperdiciara un minuto.
Y con esta recomendación hoy me quiero despedir al equipo de Café Cultural y a toda nuestra audiencia de INCI Radio, la radio incluyente. Lo que escuchan de fondo es la protagonista de Noticia de un secuestro, una serie que sé muchos, de la cual muchos han escuchado, que se encuentra en una de estas plataformas por streaming y que se basa en Noticia de un secuestro, un libro escrito por el colombiano Gabriel García Márquez, basado en la historia real del secuestro de figuras prominentes de Colombia durante la época del narcoterrorismo a inicios de los años 90, con la autoría de Los Extraditables. Esta serie es mi recomendado porque afortunadamente en este desarrollo audiovisuales que se están haciendo no solo en el país sino fuera de él, porque esta es producción chilena, ya cuentan con audiodescripción. Entonces, qué interesante. Además, normalmente un buen lector les aconsejaría leer primero el libro y luego ir a la serie. Entonces yo los quiero invitar, ya que estamos de estreno con nuestra biblioteca, a que ingresen a www.biblioteca.inci.gov.co, busquen este libro de Gabriel García Márquez, lo pueden escuchar, lo pueden leer en formato accesible en Word y vayan y vean la serie y nos cuentan, comparten la experiencia. Esa es mi recomendación en esta edición de Café Cultural. Recuerden, numeral Café Cultural. Si tienen algo que contarnos, algo que compartirnos, por favor lo hacen a través de @insi_radio, que es nuestro Twitter. Y muchas gracias por conectarse. Varios recomendados, varias actividades, Día del Lector, si se considera un buen lector, compárdanos cuál es su libro favorito, cuál es el libro que recomienda también a la audiencia de INCI Radio.
Bueno, mis queridos oyentes, me despido con una frase de Jorge Luis Borges: de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro.
El libro. Y hablando de libros y luego pasando a audiovisuales, les quiero contar que hoy en La Nota de Jota hablaremos del cine sonoro. Escuchemos.
El cine sonoro. Se llama películas sonoras a las películas que, a partir de 1920, incorporan el sonido sincronizado a la imagen. Hablamos del sonido perfectamente sincronizado. En realidad, ya en 1900 se ha proyectado cine sonoro, pero no ha funcionado por dos cuestiones elementales. Una es la falta de capacidad tecnológica para sincronizar correctamente el sonido con la imagen. Y la otra es que las grabaciones de sonido ambiente son de muy baja calidad y por eso solo hay una manera de grabar y que el resultado sea aceptable, captando el sonido muy cerca con aparatos de grabación que son muy grandes, lo que complica infinitamente la filmación de una escena. Si bien en 1927 el cine mudo es un excelente negocio, algo que en el mundo de los negocios suele tomarse como que las cosas se están haciendo bien, uno de los hermanos Warner, la famosa productora Warner Bros., Sam, se convence de que el futuro ya no será el de las películas como se producen hasta ese momento, sino que incluirán diálogos con sonido sincronizado. Y en una profecía autocumplida, gracias a él, ese futuro llega inmediatamente. La Warner realiza una gran inversión en tecnología necesaria. Pero esta no solo hace falta para filmar las películas con sonido, sino también para que el sonido se escuche en las salas. Es un momento donde las productoras son dueñas de la mayoría de las salas, así que Warner también invierte en la tecnología necesaria para sus cines. La primera película de Warner con sonido sincronizado, considerada obviamente la primera película sonora de la historia, es El Cantante del Jazz. Y tal es el éxito que tiene que ya no habrá vuelta atrás. El punto es que es tan grande la inversión necesaria que todos los estudios hacen una apuesta muy riesgosa y quedan debilitados justo un momento antes de la crisis del 29, por lo que la gran cantidad de ellos quiebran y solo quedan en pie 8, los que iniciarían la era dorada de Hollywood en los años 30. A partir del Cantante del Jazz, en muy poco tiempo todo el cine se produciría con sonido sincronizado. El cine ha cambiado para siempre. Pero no es tan sencillo como parece. Una vez resuelta la primera dificultad del costo de la tecnología, otros problemas se suceden uno tras otro. Algunos parecen lógicos y otros casi absurdos. Uno es que el cine ya ha conquistado el mundo hace tiempo, pero ahora en los países donde no se habla inglés, los nuevos diálogos sincronizados no sirven para nada. Entonces nace el subtitulado. Pero la gente tarda mucho en acostumbrarse a mirar la película y leer al mismo tiempo, como pasa con los niños. Y es una época en la que no todo el mundo lee con fluidez. Entonces se empieza a producir mucho de los films en varios idiomas. Algo muy caro hasta que surja la tan simple como genial idea del doblaje. Por otro lado, como al principio no es tan avanzada la tecnología para grabar el sonido ambiente y este se ensucia fácilmente, las tomas son bastante estáticas, como para que al no generarse mucho movimiento, no se genere mucho ruido. Eso cambia la dinámica de los films. Pero fundamentalmente tengamos en cuenta que tanto los guionistas como los directores y también los actores han nacido y crecido en el mundo del lenguaje mudo. Todos manejan recursos para este tipo de lenguaje, herramientas de expresión específicas para la ausencia del sonido. Pensemos entonces en el actor. Este toda su vida se ha expresado sin palabras, habla con su gestualidad. Y esa gestualidad debe ser tan marcada, tan exagerada, que nunca ha actuado con naturalidad. Y entonces debe aprender a ser menos gestual, menos exagerado, menos teatral. El actor debe aprender a actuar casi desde el principio. Y como si fuera poco, una nota de color trágica para la carrera de muchos de ellos. En todo el arte, lo que está ausente es recreado con la mente del espectador. Y la voz de las estrellas del cine no es que no exista hasta ese momento. Existe, sí, pero en la imaginación de los espectadores. Para esos espectadores, la voz real de algunas de las grandes figuras será una verdadera decepción. Y así, muchas de las estrellas se apagaron en un instante.
Tomar un café. ¿Espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? Café Cultural. Siempre algo para esperar.